En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Los sacerdotes que se apuntan como voluntarios al SARCU se han encontrado muchas veces con personas que muestran un grado tal de desesperación que les podría llevar a quitarse la vida. Y aunque todos estos curas han recibido alguna formación psicológica durante sus estudios, no es suficiente para abordar esa situación límite. Por eso se ha buscado una formación más específica que se está impartiendo ahora con el apoyo del SAMUR y de Protección Civil. El responsable del SARCU, Bienvenido Nieto, explica que los sacerdotes están encontrando situaciones muy trágicas que hacen aflorar unas estadísticas poco conocidas. Por ejemplo, que hay más personas en nuestra ciudad que mueren por haberse suicidado que por haber sido víctimas de un accidente de tráfico. Entre quienes llaman diciendo que se quieren quitar la vida se encuentran mujeres que han abortado, personas que tienen problemas de alcohol o de drogas, gente con problemas de conciencia, fracasos amorosos, ruinas económicas. Pero en la mayoría de todos estos casos hay siempre un componente de ruptura familiar grave. En las llamadas que recibe este servicio de la Diócesis de Madrid siempre aparece la búsqueda de una última esperanza. Y esto lo hacen tanto creyentes como no creyentes que piensan que un sacerdote puede ofrecerles otro tipo de ayuda diferente, muchas veces como una salida última. Los sacerdotes que participan voluntariamente en este servicio están convencidos de que en esa llamada de auxilio se esconde la búsqueda de una palabra de Dios, incluso si se trata de alguien que no es creyente. Y por eso tratan de confrontar esa decisión dramática de quitarse la vida con aquel que es precisamente el autor de la vida. Lo que piensan los demás, más o menos lo sabes, pero ¿y Dios? Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
La primera noticia de hoy es que ha comenzado esta mañana la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y lo ha hecho con el discurso de su presidente, el arzobispo de Valladolid. Los jóvenes, el descenso de las vocaciones y el futuro de las conferencias episcopales han sido los ejes del discurso del cardenal Ricardo Blázquez.
Y en el Vaticano, Benedicto XVI cumple hoy 91 años.
El Papa emérito, que ha recibido la visita de su hermano Georg, lo va a celebrar en su residencia del monasterio Mater Ecclesiae.
En el Día contra la Esclavitud Infantil, Misiones Salesianas denuncia que millones de niñas sufren explotación sexual.
Tal y como reflejan en su documental Love, Misiones Salesianas asegura que la pobreza y la falta de oportunidades convierten a multitud de niñas en prostitutas, víctimas de trata y de explotación sexual, una de las peores formas de esclavitud.
El general de los Hermanos de la Salle visita por primera vez la comunidad valenciana.
En el marco de su visita pastoral a nuestro país y a Portugal, el hermano Robert Schieler comienza hoy una visita por la comunidad valenciana en la que conocerá de primera mano las obras educativas de la congregación religiosa en esa comunidad.
Y esta tarde, mesa redonda sobre la defensa de las raíces cristianas de Europa.
Organizada conjuntamente por las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad, en ella participarán el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, el exministro Jaime Mayor Oreja y el periodista Germán Terce. La cita es a las 7:30 en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid.
Y el movimiento Regnum Christi se reúne en Asamblea General.
Desde el pasado lunes, 91 representantes de las diferentes vocaciones de este movimiento se encuentran reunidos en Roma para revisar su estatuto general y dotar al Regnum Christi de una forma canónica adecuada.
Gracias, Nacho. Bueno, pues precisamente ahora, en un instante, a vuelta de la publicidad, nos vamos a ir a esa asamblea del movimiento Regnum Christi para saber cómo está discurriendo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla. Era
para mí. Llega la primavera y el cuerpo te pide algo ligerito, como el salmón a la plancha, o al papillot, o al horno. Bueno, que te pide salmón noruego superior al corte por 12,95 euros el kilo. Llévatelo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés solo en los 8 días de oro. Además de otras ofertas solo para ti. Era
para mí. Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos acercarnos en el tiempo del espejo a la Asamblea General del Movimiento Regnum Christi, cuya primera fase se está desarrollando estos días en Roma. Reúne a 91 delegados de todas las realidades que conforman el movimiento y de numerosos países. Entre ellos hay legionarios de Cristo, consagradas, laicos consagrados y también seglares. Pues para contarnos cómo va esta asamblea, cuáles son sus contenidos y cómo se está desarrollando, nos acompañan dos de los españoles que están allí participando. Así que saludo ya a Cecilia Ruilova, consagrada del Regnum Christi. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
Bueno, y también está con nosotros Álvaro Avellán, uno de los seglares que participan también en esta asamblea. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Fenomenal.
Bueno, pues la primera pregunta para que nos hagamos una idea todos los oyentes es una asamblea, como decíamos hace un instante, que reúne pues a todas las realidades que comparten el carisma, el tronco, podríamos decir, del Regnum Christi. Ahí están pues los sacerdotes legionarios, las consagradas, los laicos consagrados y también seglares. ¿Por qué esa decisión de hacer una asamblea conjunta cuando son realidades que tienen, aunque tienen un carisma compartido, pues su especificidad y su forma de vida particular? ¿Por qué esa decisión? Contándonoslo, pues empezamos por Cecilia, por ejemplo.
Bien, pues como tú dices, el carisma que hemos recibido como familia y como cuerpo Regnum Christi es un carisma que tenemos y que vivimos y que se expresa de forma distinta en distintas vocaciones. Uh-huh. Y es el don que Dios nos ha hecho al Regnum Christi, que una misma llamada es expresada según distintos estados de vida. Y por eso estamos aquí. Porque queremos tener este encuentro en el que todos juntos profundicemos en cuestiones fundamentales de este carisma que vivimos todos y a la vez pues siempre estar juntos, reconocernos, valorarnos, es parte del don de la comunión que Dios nos ha dado y que nos llama a vivir.
Aparte de la cuestión de los estatutos en la que estáis trabajando, de la configuración canónica y del gobierno del Regnum Christi, que desde luego no vamos a despreciar la importancia que tienen estas cuestiones para el futuro, yo os quiero pedir a los dos que nos describáis, cada uno personalmente y después del diálogo y del intercambio que habréis tenido con otros miembros de la Asamblea, ¿cuál es el momento vital que está viviendo Regnum Christi? Pues después de un camino de purificación y de revisión que ya lleva años y que ha tenido sus aspectos arduos también. Álvaro, cuéntanos tú y luego le preguntamos también a Cecilia esto mismo.
Bueno, pues estamos viviendo un momento histórico porque es la primera vez que delegados de las cuatro ramas nos reunimos para profundizar, no solo purificar el carisma, sino profundizar y desarrollar lo que ese carisma común compartido significa para nosotros, ¿no? Entonces es un momento de desafíos, con luces, con sombras, con una gran tensión espiritual, pero una tensión que es muy sana, porque eso es estar vivo para el espíritu, ¿no? Entonces nos sentimos creciendo como familia espiritual y creciendo nuestra comunión como un solo cuerpo en nuestra misión apostólica.
Cecilia, dinos tú también cómo estás tú sintiendo y percibiendo en los diversos lugares en los que está Regnum Christi, pues en los cinco continentes, este momento que os toca vivir ahora mismo.
Bueno, pues yo creo que lo que estamos viviendo es un momento apasionante, porque lo que finalmente queremos es ver cómo podemos servir mejor a los hombres y a la Iglesia. Y eso es lo apasionante, es querer responder a Dios, acoger su plan y lanzar las redes a donde Él nos diga. somos un movimiento y esto implica un dinamismo, ¿no? Se nos presentan constantemente distintos desafíos y que no son otros que los que se presentan hoy a la misma iglesia, ¿no? Y por tanto, pues estamos con una confianza renovada y así vamos adelante.
Sé que uno de los aspectos que está en la reflexión y en el diálogo que mantenéis estos días se refiere a la articulación de los laicos, de los seglares, con el resto de las ramas pues de vida consagrada o de vida sacerdotal que están presentes en el Regnum Christi. Quizás la parte de los laicos no tiene una forma jurídica tan perfilada como la de las otras ramas. Te pregunto a ti, Álvaro, sobre este particular. ¿Cuál es la importancia y qué camino es el que veis que se está abriendo pues para esa inserción plena de los laicos en la vida de Regnum Christi?
Bueno, pues como dices, es una situación peculiar porque los laicos confirmamos lo que Dios había hecho con nosotros en nuestra historia en el movimiento Regnum Christi y decidimos no asociarnos entre nosotros y luego al conjunto del movimiento, sino vincularnos, asociarnos individualmente directamente al conjunto del movimiento Regnum Christi. Y eso tiene dificultades canónicas, pero expresa muy bien la conciencia del miembro laico del movimiento Regnum Christi de pertenecer a todo el cuerpo, al carisma directamente, ¿no? Y su sentido de responsabilidad con las ramas consagradas. Esto es peculiar ciertamente en la Iglesia y canónicamente pues es también un desafío, pero creemos que la Iglesia está caminando en esta dirección y tanto Vaticano II como los papas que hemos tenido nos hablan del mayor compromiso del laico en sus responsabilidades con la Iglesia y con el mundo, ¿no? Y los laicos vamos adquiriendo en este proceso de renovación y discernimiento una mayor conciencia de nuestra responsabilidad de trabajo con nuestros hermanos y estamos además participando de un modo muy especial justo en el plan que Dios tiene para el carisma del Regnum Christi en los próximos años.
En estos últimos tiempos, por razones bien comprensibles y que aquí en este programa hemos ido siguiendo, pues habéis tenido que dedicar, lógicamente, mucha energía, mucho tiempo a cuestiones que podríamos denominar internas. Pero seguro que no habéis dejado de otear el horizonte, también en estos días que estáis en Asamblea Extraordinaria. Y yo os pregunto sobre cuál pensáis que puede ser la aportación más genuina de las realidades del Regnum Christi, conforme a la vocación que habéis recibido del Espíritu, a esta nueva misión que está reclamando el Papa para toda la Iglesia en un momento que todos entendemos que es crucial. Cecilia.
Bueno, también el Papa está invitando y llevando a toda la Iglesia a una renovación en todos los sentidos, ¿no? Que no es solamente una renovación externa, una renovación de estructuras, sino que busca que se pueda transparentar en ella el rostro de Dios. Y eso es lo que quiere el Regnum Christi. A partir de la experiencia personal del amor de Cristo que nos quema el corazón, salir a transmitirlo y dar en todo lo que hacemos un Cristo vivo, cercano, amigo, que es capaz de llenar el corazón de cada uno y de moverlo, de moverlo a dar lo mejor de sí mismo y a buscar los medios para transmitir esa experiencia, para que puedan hacerla más hombres.
Pues también un apunte nosotros, final, Álvaro, adelante, sí.
Ah, perdón, que nosotros hemos atravesado un desierto difícil estos últimos años. Sí. ¿No? Hemos descubierto pues el pecado en el corazón de nuestra historia y hemos descubierto la mano misericordiosa de Dios que por mediación de su Iglesia pues nos rescata. Entonces hemos vivido que experimentamos la sanación y el curar las heridas y que la resurrección de nuestro movimiento y de nuestra vida y nuestro compromiso con Cristo es posible gracias a la vida de la Iglesia.
Pues nos alegramos con vosotros de que el Regnum Christi esté vivo y esté, bueno, siguiendo este camino de la mano de toda la Iglesia, con vistas a ser también protagonista por los caminos que el Espíritu dicte de este momento de la vida de la Iglesia. Así que Cecilia Arbilova, consagrada, y Álvaro Avellán, seglar, que estáis participando los dos en esta Asamblea Extraordinaria, gracias por habernos abierto la puerta, que nos hemos colado por ahí para ver cómo van esos trabajos y deseamos que culminen del mejor modo posible. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. No. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar y profundizar las noticias que estamos trabajando en esta jornada. Está por aquí de nuevo para eso Nacho de Gamón. Hola, Nacho. Vamos a hablarles de que arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Los jóvenes han sido uno de los puntos clave del discurso del presidente de la Conferencia Episcopal. Con la vista puesta en el próximo Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, que se celebrará en octubre, el cardenal Ricardo Blázquez ha mostrado su preocupación por la forma en la que los jóvenes se distancian sin motivo personal conocido de la participación en la vida de la Iglesia y se colocan silenciosamente al margen.
No se trata simplemente de explorar sociológicamente la situación y los centros de interés de los jóvenes, sino de caminar juntos en el discernimiento de los signos de Dios y de su voluntad. Es muy importante que los adultos faciliten el dinamismo de maduración de quienes van tomando las riendas de su vida. Los adultos deben acompañar su crecimiento y respetar sus proyectos.
Otro de los temas que ha tratado el cardenal Blázquez ha sido el de las vocaciones. El presidente de la Conferencia Episcopal ha hecho hincapié en la falta de vocaciones que vive la Iglesia española.
El panorama actual generalizado es fuente de inquietudes y de sufrimiento para todos nosotros. Las consecuencias de esta carestía larga y dura están en la vista: descenso del número de presbíteros y media de edad cada vez más alta. Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión, mil veces planteada, es la siguiente: ¿cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios?
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque el Papa Emérito Benedicto XVI cumple hoy 91 años.
El Papa Emérito lo va a celebrar junto a su hermano Georg, que ha viajado a Roma para la ocasión en la intimidad de su residencia en el monasterio Mater Ecclesiae. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a falta de confirmación oficial, Benedicto XVI también habrá recibido sin duda la felicitación del Papa Francisco, tal como acostumbra a realizar desde que le sucedió al frente de la Iglesia. No ha faltado nunca a la cita su hermano Georg, con quien ha mantenido siempre una gran sintonía familiar y espiritual. Aunque no está prevista ninguna celebración especial hasta su casa, en los Jardines Vaticanos han llegado felicitaciones de todo el mundo y varios regalos, entre los que no faltan productos típicos de su tierra en Baviera. Será una jornada discreta y entrañable, compartida con las pocas personas que se encargan de su cuidado. El sol acompaña hoy en Roma, por lo que podrá acercarse a rezar el rosario hasta la pequeña gruta dedicada a la Virgen de Lourdes, tal como acostumbra. Una oración diaria ofrecida por el Papa Francisco y por toda la Iglesia.
Gracias, Eva, y volvemos a España para ocuparnos de la carta pastoral del arzobispo de Santiago de Compostela sobre la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
En su escrito, Monseñor Julián Barrio nos recuerda que marcar la casilla de la Iglesia al hacer la declaración de la renta manifiesta el compromiso con la misión y las actividades de la Iglesia y su labor asistencial que se realiza en parroquias, hospitales, guarderías, orfanatos, centros de acogida. El arzobispo compostelano recuerda también que marcar la X no supone que paguemos más o recibamos menos y que esta es perfectamente compatible con la casilla de otros fines sociales, por lo que recomienda que se marquen las dos.
Gracias, Nacho. Hoy queremos terminar El Espejo celebrando también nosotros ese 91 cumpleaños del Papa Emérito Benedicto XVI y para eso recuperamos el momento de su última audiencia general en el que recordaba el peso que sintió cuando fue elegido sucesor de Pedro, pero también la conciencia de que si el Señor lo pedía, la única respuesta posible para él era echar las redes, seguro de que él le guiaría, también haciéndose cargo de todas sus debilidades. Y en aquella mañana de despedida, 8 años después, Benedicto XVI dijo al mundo que realmente había podido percibir cotidianamente la presencia del Señor. Ha sido un trecho del camino de la Iglesia que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también momentos no fáciles, confiaba a todo el mundo. Como le pasó a Pedro con los apóstoles en el lago de Galilea, hubo días de sol y de brisa suave, pero también momentos, ya lo creo, en los que las aguas se agitaban, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Aquel día de despedida, Benedicto XVI nos quiso decir que a pesar de las apariencias, el Señor no deja que su barca se hunda. Es Él quien la conduce. Ciertamente lo hace también a través de los hombres que ha elegido para ello. En este día de felicitaciones, le enviamos la nuestra y nos quedamos con su enseñanza, que Dios jamás deja que le falte a la Iglesia su consuelo, su luz y su amor.